Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues nuevamente nos encontramos aquí propiamente en Cuentas Claras, en este nuevo formato, en la segunda versión, pero siempre con el apoyo de Gus. Y ya entrándole a la recepción de invitados, y concretamente el día de hoy tenemos a Carlos Ramírez Powell, quien fue director durante muchísimos años de Radio Universidad de Guadalajara, todólogo en alguna medida, pero con un enorme conocimiento económico, concretamente sobre los Estados Unidos, de economía internacional, sector energético, y bueno, en este caso con lo de la crisis del coronavirus, hemos pedido su presencia básicamente para ver cuál es el tipo de impacto económico que podemos ver en el corto y mediano plazo de esta crisis, no solamente en México, sino en el plano internacional, pero sí particularmente en la relación México-Estados Unidos. El día del 29 de abril se presentó una misiva del Senado norteamericano a su secretario de Estado pidiéndole que a su vez interceda ante el gobierno mexicano para que diga cuáles son los sectores verdaderamente no esenciales y que entre los esenciales esté todo aquello que tenga que ver con la cadena de suministro con los Estados Unidos. Dicho en otras palabras, empiezan las presiones muy fuertes del lado del poder económico para poder reintegrar o reorganizar toda la cadena de producción, mientras que al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud les dice, calmados que traigo prisa, porque si se adelantan en levantar propiamente los procesos de suspensiones, de confinamiento, de suspensión de ciertas actividades, lo que puede aparecer es que la crisis del coronavirus, la pandemia, rebrote con mucho más fuerza. Carlos, ¿cómo estás viendo la situación ahorita de los impactos del coronavirus y concretamente en esta terrible dupla México-Estados Unidos?
Bueno, mira, la pandemia siempre la he considerado el gatillo de una gran crisis crediticia, financiera y de productividad alrededor del mundo. Mira, efectivamente la pandemia no es la crisis, es únicamente el componente iniciador de lo que estamos viendo como un descalabro mayúsculo en los mercados energéticos en general, pero también en el hecho de que, como toda buena crisis, los jugadores importantes en el plano internacional inmediatamente se habilitan como pescadores en río revuelto y se suman al aforismo que dice: no dejes jamás pasar una crisis, porque su antónimo y su expresión doble es la de una oportunidad. Mira, en el momento en que estalla la crisis, evidentemente hacia el interior de la administración Trump empiezan a surgir distintas voces. Una muy importante, que es la de la reintegración de cadenas productivas hacia el interior de los Estados Unidos en temas estratégicos. Hay que recordar que desde la apertura a China de 1972 de Richard Nixon, y muy señaladamente con la reintegración de Hong Kong como territorio chino, pero autónomo administrativamente, se da un influjo de capitales a China que lo convierte en la gran máquina fabril a nivel mundial. Esto le permitió al capital norteamericano encontrar una nueva frontera de dos elementos fundamentales para el sustento del mundo corporativo. Uno, la mano de obra barata, estamos hablando en términos de los años que van del 2000 al 2015, y dos, precios de energía realmente de remate. Hay que recordar que China tuvo una gran iniciativa en la construcción, por ejemplo, de la represa de las Tres Gargantas, que nada más esa represa produce 35 mil megawatts, y estamos hablando de que, bueno, China estaba vendiendo el megawatt hora aproximadamente a $15, que es un precio que únicamente, por ejemplo, en términos de costos podía competir Noruega con su enorme fuerza hidroeléctrica. Sin embargo, China lo hacía con una plataforma fabril mucho más importante, al mismo tiempo que estaba empezando a construir en el año 2000 lo que iba a ser la red ferroviaria de alta velocidad más importante del mundo. Entonces, Estados Unidos se aprovechó de esta coyuntura, Estados Unidos, hablando del mundo corporativo, para básicamente exportar desde la fabricación de refrigeradores y televisores, cosas muy básicas, cucharas, tecnología del siglo XVIII, por decirlo algo, hasta la tecnología de punta. Una buena cantidad de todo el trabajo de chips de alta tecnología para sistemas cibernéticos de cómputo e informática, pues se trasladaron al oriente, a China, no exclusivamente, pero a China muy señaladamente. En estas transferencias de tecnología y transferencias fabriles, obviamente que hubo una pérdida sensible de capacidad fabril hacia el interior de los Estados Unidos, con lo que conllevó a un reacomodo muy importante desde el punto de vista manufacturero de la composición de mano de obra en Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos únicamente existen 10 millones de trabajos, redondeo cifras, en el sector fabril. El resto de la mano de obra norteamericana se encuentra distribuida en diferentes sectores de servicios financieros, bancos, etcétera, y por supuesto en lo que se llama servicios hospitalarios. Entonces, este ahuecamiento de la base fabril norteamericana venía siendo repudiado por una parte importante de la base del Partido Republicano, y cuando estalla la crisis del COVID, se aprovechan de esto para decir: es hora de reintegrar a territorio norteamericano lo que se podría llamar industrias estratégicas, sobre todo las relacionadas con cibernética, pero también con tecnología espacial. Hay que recordar que Estados Unidos actualmente depende de impulsores rusos y de tecnología cibernética china para poder poner satélites en órbita. En otras palabras, Estados Unidos tiene una cadena productiva totalmente desintegrada y globalizada, lo cual la deja desde el punto de vista militar en muy malas manos, en las manos de sus potenciales adversarios, y por otro lado con un ahuecamiento del sector fabril. Esta crisis del COVID, haciendo a un lado el tema médico, se ha convertido en un tema político de el retorno a un nacionalismo fabril, a un nacionalismo manufacturero, que en este momento, bueno, pues es el gran debate en Estados Unidos, pero no únicamente en Estados Unidos. Yo siento que es un debate que se está llevando a cabo nación tras nación. Aquí entra México, puesto que México también se convirtió en un eslabón muy poderoso, precisamente por la cercanía, pero también por tener mano de obra calificada en las maquiladoras, se convirtió en un eslabón muy poderoso de esta cadena globalizada norteamericana. Y en este momento, precisamente, uno de los debates es qué tanto de la capacidad manufacturera de los grandes corporativos instalada en México es necesario reintegrar hacia los Estados Unidos y en qué condiciones de costos, porque evidentemente cuando tú exportas un sector fabril, lo haces porque has encontrado condiciones impositivas, laborales y energéticas mejores que las que tienes en tu propio territorio y nación. Ese es el gran problema que estamos confrontando en este momento.
Oye, Carlos, pero bueno, aquí hay una situación que me parece que es crítica. Es cuando estamos hablando en tiempo presente, cuando tú dices en este momento, algo de lo que a mí me parece muy preocupante es qué tan extendido es esa expresión de este momento. Dicho en otras palabras, en Estados Unidos, a partir de lo mismo que ha manejado la administración Trump y de lo que hay una presión muy fuerte en diversos estados de los Estados Unidos, es el decir, reinsertémonos a la actividad productiva amplia. Pero esa actividad productiva amplia se puede dar cuando están teniendo el nivel de propagación del COVID que están teniendo, y para México puede implicar justamente una expansión, sobre todo en la frontera norte, de justamente el COVID. A ver, quisiera simplemente dar unos datos al respecto. Estados Unidos lleva alrededor, según el momento en el que escuchen ustedes el podcast, pero entre 62 y 65 mil muertos. En la guerra de Vietnam, los Estados Unidos perdieron, entre muertos y desaparecidos, 60 mil personas. En Estados Unidos están falleciendo alrededor de 1.900 personas diarias a causa del COVID. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban perdiendo en promedio 313 personas diarias. En otras palabras, lo que están perdiendo ahorita equivale por día a lo que en la Segunda Guerra Mundial perdían en una semana. Y en tres meses han perdido el mismo número de vidas que perdieron durante los 11 años en que participaron en la Guerra de Vietnam. En esas condiciones, es realmente el momento de decir, vamos a reactivar el conjunto de la economía. En Europa está habiendo una serie de demandas sociales justamente en el sentido opuesto que en los Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, se está haciendo una fuerte crítica al gobierno por el hecho de plantear que regresen los estudiantes, los alumnos, los niños a la escuela a partir del 11 de mayo. En otras palabras, lo que se está diciendo es, ojo, es posible que por detener el impacto económico o minimizar el impacto económico o hacer política de control de daños en esta situación, corramos el riesgo de tener un rebote peor de la epidemia que lo que fue la primera ola. Y se recuerda mucho el caso de San Francisco con la denominada gripe española a inicios del siglo XX, donde en realidad le fue peor a San Francisco justo después de haber levantado, digamos, la suspensión de actividades que antes de. Y en el caso de México, con las enormes deficiencias que tenemos en servicios médicos, en medicinas, con las condiciones laborales que hay, con el sistema de transporte público que hay, que hace que la gente pues tenga que viajar en muchos casos atiborrada, ¿es posible responderle a los Estados Unidos simplemente sí, cómo no? Abrimos otra vez la cadena de producción ahorita para que no se nos vaya a ir la empresa a tu mismo país, a los Estados Unidos, o se vaya a un país más pobre donde pueda ser más fácil y barato que se instalen las empresas norteamericanas. ¿Podemos, digamos, aceptar esta lógica donde nos encontramos entre la espada y la pared?
Mira, Nacho, ahí se entra una consideración médica. El tema del aislamiento y el distanciamiento social y los cubrebocas y la semicuarentena que se vive en México nunca fue para evitar el contagio, sino para, suavizar la carga viral total con la que estamos circulando. En otras palabras, nunca se diseñó la cuarentena para evitar el contagio, sino para que este contagio, uno, fuera gradual y que no saturara al sistema hospitalario mexicano.
Pero es que esa es la bronca. Si se levanta ya, se va a saturar. En la Ciudad de México ya andamos en niveles de alrededor de 60-65% ya de ocupación de todo lo que son las camas de las instalaciones COVID, y ya andamos por ahí del 40-40% de lo que es la disponibilidad de equipamiento para entubamiento.
Sí, mira, si estamos hablando en función del mes de mayo, siento que es perfectamente prematuro. Yo creo que esta estructura de contagio regulado por dictamen social de aislamiento, distanciamiento y cuarentena es un proceso que termina aproximadamente en tres meses. O sea, yo siento que el levantamiento gradual de las restricciones se va a seguir dando en México de manera muy sensible, como también lo hemos visto aquí en Guadalajara. Hay que recordar que el respeto a la búsqueda de cuarentena total fue muy difundido y se notó que había poca circulación, poco tráfico y poca actividad en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, en este momento la ciudad de Guadalajara está regresando a una actividad que evidentemente no es normal porque los chamacos todavía no están en la escuela, pero que está empezando a recobrar actividad. Entonces, mira, buscar una cuarentena y un aislamiento de más de 3 meses, digamos, más allá de mediados de junio, finales de junio, sería imposible porque el impacto en las cadenas productivas internas de sustento, estamos hablando de alimentos, todo lo que es estratégico, también se nos vendría un problema mayúsculo de quiebras a nivel masivo y de importantes huecos en nuestras cadenas productivas internas. No, mira, yo siento que el debate que se está llevando a cabo en Estados Unidos en torno a esto tiene que ver con el tercer y cuarto trimestres económicos de este 2020, no en términos inmediatos, porque Estados Unidos está pensando digamos, en un plazo que se cumple al 2024-2028. Esto es, cómo ir recogiendo todos los fierros de China para llevárselos de regreso a Estados Unidos. Y bueno, a nosotros, por derrama directa, nos tocaría mucho. Mira, uno de los defectos de la posición norteamericana es que si ellos quisieran hacer una repatriación manufacturera rápida, simple y sencillamente no encontrarían mano de obra calificada en los Estados Unidos para llevar a cabo dicha repatriación. Hay que ver que la reestructuración del pool laboral norteamericano ha durado ya casi 50 años, desde 1972, y en esa reestructuración se perdieron una cohorte enorme de trabajadores fabriles. Te voy a dar un ejemplo. En la industria energética de extracción tenemos un promedio de edad de 48 años. Esto es, en la industria de la exploración petrolera no se ha dado una renovación de personal. Es un personal ya de pelo blanco.
Pues me voy a ir para allá para sentir que estamos en la edad, maestro.
Exactamente. A eso voy. En Estados Unidos, estas nuevas cohortes laborales están muy acostumbradas a lidiar con el mundo en dos dimensiones. Le hace la pantalla del monitor de la computadora o con el PDA, el celular, etcétera. No están acostumbrados a lidiar con el mundo en tres dimensiones como es el de la soldadura, la construcción. O sea, realmente se ahuecó la base fabril laboral norteamericana. Entonces, no va a haber posibilidad alguna de que Estados Unidos haga una repatriación inmediata. Sin embargo, mira, en una lógica de confrontación, porque Estados Unidos siempre busca una confrontación, todos los últimos 3 años fueron Rusia, ahora estamos armando una narrativa en donde el gran adversario es China. En esta narrativa, digamos que se está erigiendo a un gran adversario, y ese gran adversario, paradójicamente, es el dueño o el poseedor, mejor dicho, de los fierros necesarios para construir las armas que utilizan los norteamericanos en sus confrontaciones. Entonces, sí, efectivamente, a los norteamericanos les urge repatriar por lo menos esos sectores estratégicos que tienen que ver con la industria de la defensa. Sin embargo, ni siquiera eso van a poderlo hacer rápido. Esto es un proyecto de largo aliento para todo el periodo 2020-2024 de la próxima administración, ya sea Trump o el candidato demócrata que resultase ganador. Lo que es evidente es que sí, no es un tema de coyuntura de los próximos 90 días. No, es un tema estructural del debate norteamericano de los próximos 4 años, por lo menos.
Oye, pero el manejo de la presión ahorita en la coyuntura sí está siendo muy inmediatista, y es lo que a mí me apura. O sea, estoy totalmente de acuerdo que se diga, bueno, pues establezcamos una estrategia, sobre todo en el planteamiento del T-MEC, de decir, integremos cadenas productivas, porque finalmente es en lo que hemos estado desde, yo diría, ni siquiera desde el Telecán, el 1 de enero de 1994, sino desde la entrada de México a la Organización Mundial del Comercio, antes el acuerdo de el GATT sobre tarifas ya, sobre aranceles.
En el 81, sí.
En el 86, que es cuando se integra México al GATT. sino en el hecho de que se maneje en una lógica de presión de prontitud brutal. Una de las cuestiones que ha reclamado, por ejemplo, López-Gatell en términos de la población que sin hacer actividades esenciales ha sido obligada a seguir trabajando y que explica en buena parte también el incremento tan feroz de la crisis del coronavirus en la frontera norte de México y concretamente en Baja California, es el hecho de que a los trabajadores de las industrias maquiladoras se les esté obligando propiamente a ir a trabajar justamente para poder proveer la cadena productiva de Estados Unidos. Se nos está acabando el tiempo, Carlos, pero ¿por qué no nos haces una conclusión de cómo vas viendo la cosa en esta relación económica México-Estados Unidos, en donde Guadalajara, por la parte electrónica y autopartes, está terriblemente inmersa?
Mira, muy fácil. Ninguna presión va a lograr que se dé un cambio estructural de la magnitud que están planteando en Estados Unidos en el corto plazo. No hay ninguna manera de que este cambio estructural se dé en menos de 4 años con una planeación estratégica que comenzaría en el tercero y cuarto trimestres. Para entonces, el COVID ya será parte de nuestro inventario digamos, de nuestra cajita de Petri de distintos virus que rondan por ahí desde la influenza, pasando por gripas diversas y sarampiones, etcétera. Y mira, no hay manera de eliminar al COVID y simple y sencillamente para finales de este año es de esperarse que la totalidad de la población susceptible de haber contraído o haber estado en contacto con el virus lo haya hecho. Esto es, el contacto con el virus es inevitable, pero hay una inmunidad natural que se calcula entre el 75 y el 85% de la población frente al virus. El 15% restante es el que estamos cuidando con estas medidas de cuarentena y de aislamiento social. Todas aquellas sí. Poblaciones susceptibles, los mayores de 60 años, los obesos, los diabéticos, etcétera. Entonces, mira, en cuanto al tema del debate de las cadenas productivas, sí, tiene una urgencia. ¿Por qué? Porque estamos en periodo electoral en Estados Unidos, pero no se va a dar ningún resolutivo inmediato por la simple y sencilla razón de que, uno, no están los capitales, dos, no está la voluntad política norteamericana de los mandos superiores corporativos en este momento viendo hacia esa situación. No va a ser al corto plazo.
Ay, pues ojalá. Oye, Carlos, pues un abrazo muy fuerte, un enorme agradecimiento por haber participado con nosotros y también muchísimas gracias a Gustavo, el Gus, por habernos dirigido en todo este proceso. Estamos en todas las plataformas, entonces le seguimos esperando aquí en esta segunda temporada de Cuentas Claras. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho.